Deportes.
COPE Castellón y COPE Vinaroz.
Estar informado.
Continúa el deporte en la cadena COPE, en este caso en COPE Castellón y COPE Vinaroz. Te habla Juan Igual y encantado de hacerlo. Hablamos del Villarreal, el equipo amarillo que ya entrena en la ciudad deportiva preparando el partido del próximo sábado en Vitoria. A las 2 va a jugar el Villarreal ante el Alavés en Mendizorroza, en un partido en el que el Villarreal va a buscar otra vez fuera de casa a ver si tiene más suerte, como ya lo consiguió ante el FC Barcelona, no lo pudo lograr el pasado domingo ante el Cádiz, y a ver si puede otra vez conseguir 3 puntos en esa lucha que mantiene el Villarreal por escapar definitivamente de la zona de abajo. Ayer venció el Sevilla, también venció en esta jornada el Celta, por tanto por abajo las cosas se aprietan. El Villarreal está claro que está en una situación medio cómoda, porque está a 7 puntos del Cádiz, que es el equipo que marca el descenso, el equipo que bajaría la segunda división. Los dos últimos, Almería y Granada, bastante descolgados, pero no se puede confiar el Villarreal, ¿eh? No se puede confiar porque hay equipos, por ejemplo, que ahora junto al Villarreal está el Rayo, empatado a puntos, que lleva muchas jornadas sin vencer, así que más le convendría al Villarreal vencer alguno de los, por ejemplo, próximos 3 partidos. El Villarreal tiene a la vez al Getafe y a la Real Sociedad, a ver si puede conseguir una victoria en alguno de los 3 partidos para, bueno, pues incrementar, si cabe mejor, la renta respecto al Cádiz, que es el equipo que está abajo. Bueno, hoy en el entrenamiento del Villarreal las novedades han sido la presencia de Bertrand Traoré, el último fichaje del Villarreal. Ya le vimos el otro día, el domingo, en la Cerámica, y ayer pasó la revisión médica. La pasó, bueno, pues satisfactoriamente, y hoy ya ha entrenado, hoy ya ha estado trabajando a las órdenes de Marcelino García Toral. El viernes le preguntaremos a Marcelino por cómo está Bertrand Traoré y si está ya para jugar ante el Alavés. El otro nombre propio es el de Dani Parejo, que ya sabéis que tuvo hace unas semanas un esguince en la rodilla, y Dani Parejo vuelve. Claro, ahora se abre una gran duda en el Villarreal. En los últimos partidos están haciendo un buen trabajo en el medio del campo la pareja Coquelán-Comesaña. Coquelán el otro día terminó con problemas el partido. No parece que esté lesionado. Pero ¿qué va a hacer ahora Marcelino? ¿Vuelve Parejo y va a meter a Parejo? ¿O vuelve Parejo y va a dejar a esa pareja Coquelán-Comesaña, que también lo está haciendo? ¿O vuelve Parejo y va a intentar adaptar en nuestra posición a Coquelán? A veces Coquelán ha jugado tirado en una banda y Parejo podría jugar junto a Comesaña en el medio del campo, los dos pivotes. Así que, bueno, es una de las grandes dudas, una de las grandes incógnitas que se abren para el partido del sábado ante la vez, porque en teoría el bueno de Dani Parejo ya está recuperado para ese partido. Además, una de las noticias de las últimas horas es que ayer el club anunció la operación de Denis Suárez. Ayer se operó en Finlandia Denis Suárez del recto anterior del cuádriceps. Se lesionó en septiembre en un partido de Europa League ante Panathinaikos. Hace 5 meses que no juega y va a seguir sin jugar, porque el hecho de que pase por el quirófano supone que Denis Suárez va a perderse lo que queda de temporada. Por cierto, ha salido un nuevo horario del Villarreal. El próximo 3 de marzo va a jugar ante el Granada en la Cerámica, y sí, otra vez a las 2 de la tarde. Domingo 3 de marzo a las 2. La ha cogido el de los horarios con que el Villarreal juegue a las 2, ya lleva varias jornadas jugando a las 2, y las 2 próximas en casa, Getafe y Real Sociedad, viernes a las 9, así que horarios extraños para el Villarreal, 3:29.
En Nissan Almenar, tu Nissan nuevo o kilómetro cero al mejor precio. Nissan Almenar, Avenida de Valencia 223, Castellón.
En el Castellón hay que destacar que el cuadro albinegro, tras el empate ante el Atlético de Madrid B, descansa hoy, ya mañana volverá a preparar el partido el domingo a las 12 ante el Ceuta. Por cierto, el jueves a las 12 hará rueda de prensa Bob Bulgaris, el máximo mandatario del Club Deportivo Castellón. En tenis, Bautista derrotó ayer en Marsella a Gasquet 6-3-7-5, y mañana en octavos de final se medirá Khachanov, y en Abu Dhabi está Sara Sorribes. Ha ganado hoy a Noskova y mañana jugará ante otra checa, Krejcová, también octavos de final. Y esta tarde, fútbol sala en el Ciudad de Castellón 2045. El Playas de Castellón disputa amistoso ante la selección de Kirguistán. 3:30 de la tarde. Ampliamos todo esto a partir de ya en COPE más Castellón.
Deportes. Deportes.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Tres y treinta de la tarde, estás en la cadena COPE, esto es COPE más Castellón, te habla Juan Igual y encantado de hacerlo. Hablamos del Villarreal, el equipo amarillo que ya prepara en la Ciudad Deportiva el partido del próximo sábado ante el Alavés. Sábado a las 2, ha salido un nuevo horario de partido de liga para el Villarreal. Va a jugar el próximo 3 de marzo en la Cerámica ante el Granada, domingo a las 2. El otro día ante el Cádiz jugó domingo a las 2. La verdad es que últimamente le está gustando al hombre, al señor de los horarios, que pone los horarios en la liga, que el Villarreal juega a las 2. Jugó también ante Las Palmas, recuerdo, sábado a las 2. Y también va a jugar en viernes. Bastante viernes ha jugado y jugará porque el próximo ante el Getafe en casa es viernes a las 9 y después ante la Real también es viernes a las 9. Así que o sábado o domingo a las 2 o viernes a las 9 son los horarios que más o menos siempre le ponen al Villarreal. Que no son buenos horarios. Mejor es el del viernes a las 9 que no el de el domingo a las 2, sin duda. Bueno, hay que hablar del Villarreal. Hoy, protagonistas en el entrenamiento del Villarreal han sido Bertrand Traoré, el futbolista de Burkina Faso, que ha llegado al Villarreal libre de Aston Villa, que ya lo vimos llegar tarde al partido del otro día en la Cerámica. Se le esperaba, pero llegó al minuto 5 de partido. Se sentó allí detrás del banquillo. Ayer pasó la revisión médica, Traoré, satisfactoriamente, y hoy ya le hemos visto que ya ha entrenado a las órdenes de Marcelino García Toral. No sabemos cómo está físicamente Traoré. Mañana es la presentación de Traoré. Mañana habla Traoré en la Ciudad Deportiva, le preguntaremos cómo está. Y el viernes también a Marcelino, a ver si ya está para jugar unos minutos en Vitoria. El otro nombre propio de la actualidad del Villarreal es Dani Parejo. Hoy ya ha vuelto a entrenar a Dani Parejo. Recordad que sufrió un esguince en la rodilla que le ha imposibilitado jugar los últimos partidos. Marcelino ha apostado por la pareja Coquelin-Comesaña y bueno, más o menos le ha salido bien, han rayado buen nivel. Una de las grandes dudas que tenemos es qué va a hacer ahora Marcelino con Parejo. ¿Va a meterle ya en la vuelta de Parejo a los terrenos de juego el próximo sábado en ese partido en Vitoria? ¿O va a dejar que juegue la pareja Comesaña-Coquelin? Otra cosa, otra opción es que meta Coquelin en una banda y deje a Comesaña y a Parejo por dentro. Así que es una de las grandes dudas que tenemos. Veremos qué dice Marcelino de esto el próximo viernes en sala de prensa. La otra noticia negativa en el Villarreal es que ayer el club anunció la operación de Denis Suárez. Pobre Denis Suárez, qué poca suerte ha tenido en el Villarreal de momento, porque se lesionó en septiembre en un partido ante el Panathinaikos. No ha jugado desde entonces, 5 meses sin jugar. Y ayer el Villarreal anunció que pasó por el quirófano ayer en Finlandia. La operación es del recto anterior del cuádriceps. Una operación, el hecho de pasar por el quirófano, ya provoca que Denis Suárez no vaya a volver a jugar con el Villarreal en lo que queda de temporada. Vaya mazazo para el futbolista y qué mala suerte ha tenido Denis Suárez en su segunda etapa en el Villarreal. Así que, bueno, pues ahora abrimos un espacio para la opinión aquí en la cadena COPE, porque la verdad es que hay cosas interesantes. Está la polémica del último partido, ese cambio de Sorloth, está el próximo partido ante el Alavés en Vitoria y está esta opción de que vuelva ya Dani Parejo. Vamos a por ello, 3 y 34.
Los principales acontecimientos del pasado año en nuestra provincia, en el anuario 2023 de COPE Castellón, con reflexiones y entrevistas de los personajes y protagonistas que marcaron el año. Consigue el anuario 2023 de COPE Castellón gratuitamente en Conserjería del Real Casino Antiguo de Castellón o en Oficinas COPE, Avenida Francisco Tárrega 69 de Villarreal, en horario matinal. O descárgatelo en nuestra página web cope.es/Castellón.
COPE más Castellón.
Estar informado. Deportes. Deportes.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y ahora abrimos un tiempo de opinión para hablar del Villarreal, el equipo amarillo. Ya sabéis que el otro día no pudo pasar del empate ante el Cádiz en un partido que debió ganar, que hizo más por ganar que el Cádiz, pero también fue bueno el trabajo defensivo del equipo de Pellegrino. Y bueno, no queda otra que seguir trabajando, que seguir mejorando, que seguir afinando la puntería, y ya pensar en el partido del próximo sábado a las 2 en Vitoria, ¿eh? No será nada fácil, ¿eh? Vencer en Mendizorroza. Bueno, está ahí mi querido amigo, comentarista en el tiempo de juego, estuvo comentando el partido, Paco Liaño. Liaño, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas, Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Qué bueno que otra vez, tú lo dijiste bien, ¿no? En el tiempo de juego, que otra vez el Villarreal empezó bien, pero ahí se diluyó entre unas cosas y otras, y al final, un partido que hizo más por ganarlo, que es el típico partido que en cualquier jugada te entra, ¿no? Alguna de Gerard o de Sorlo y tal, pero al final termina el partido y no consigue ganar.
Sí, la verdad es que fue un poco extraño el discurrir del encuentro, porque si bien es cierto que los primeros minutos del Villarreal yo creo que respondían a lo esperado, un equipo volcado en el área rival, además ante un Cádiz que yo creo que planteó el partido más para defenderse que para otra cosa, pues luego poco a poco se fue dando la vuelta hasta el punto de que el Cádiz algún susto sí que le dio a Jorgensen, pero con los cambios de descanso sorprendentes en mi opinión y demás, lo cierto es que el Villarreal hasta el último arreón no fue dueño del partido, y yo diría que el empate a cero pues refleja más o menos lo que pudimos ver en los 90 minutos de la cerámica.
Sí, por eso te iba a preguntar, ¿no? Por los cambios que comentas, porque fue la nota polémica una vez terminó el partido, ¿no? Bueno, la rajada que le metió Marcelino a Sorlo, claro, todos pensamos en el tiempo de juego. Bueno, pues Sorlo es un hombre tan importante. Yo ayer en la tertulia que tuvimos me atreví a decir que está siendo de lo mejorcito del Villarreal esta temporada, de los tres mejores futbolistas del Villarreal, seguro. Y en el descanso, que se lo cargue y después diga en rueda de prensa Marcelino que no estaba haciendo lo que le gustaba a él, que si hubiera estado bien, pues hubiera seguido jugando. No sé cómo lo viste tú de todo esto, Liaño.
Cuanto menos es sorprendente. Yo diría que sobre todo el hecho de que Marcelino hiciera esas declaraciones sobre un jugador suyo, ya sabes que es poco habitual que los entrenadores en rueda de prensa, bueno, pues digamos, saquen los trapos sucios. Pero es más, durante la retransmisión todos nos preguntábamos el cambio de Sorlo o imaginábamos que tenía que responder a algún problema físico. Bueno, pues parece ser que no. A mí me parece que es un jugador que le da más ahora mismo que cualquiera de las otras opciones que de las que había y de las que han llegado. Porque de hecho, en un primer momento colocaron a Guedes de delantero centro, pero luego Guedes yo creo que se mueve mucho mejor, digamos, caído a una banda. A Morales entraba desde banda derecha. Luego le cambiaron hacia banda izquierda, pero lo cierto es que no ni tuvieron profundidad ni cambiaron el frente de ataque del Villarreal. Entonces, bueno, ya digo que el partido para mí sí que fue sorprendente la forma en que se cayó, por así decirlo, el Villarreal, que salió mandón, que salió presionante, que tenía la pelota, que no generó mucho peligro, pero sí que daba la sensación de que más tarde, más temprano, por la facilidad goleadora que además tiene el Villarreal, pues iba a encontrar la victoria, y al final, bueno, pues todo se diluyó. No sé si la hora, no sé si hacía mucho calor, eso yo no estaba en el campo, pero el partido se fue consumiendo poco a poco, y yo creo que el que salió más beneficiado de todo ello fue el Cádiz, que incluso, ya digo, con cambios y demás, acabó atacando un poquito.
Bueno, ya te digo yo que calor no hacía mucho, había una muy buena mañana, pero que 14, 15, 16 grados habría, ¿no? 17
perfecto,
incluso,
pero no
estábamos a 25 grados. Pero ¿qué te iba a preguntar, Liaño? Tú que has sido futbolista, ¿no consideras que esto de Marcelino es quizá también un mensaje entre líneas para que la gente esté atenta, esté despierta? Ya sabes que Marcelino es súper exigente, ¿no? Que no se casa con nadie, que les aprieta mucho, y no sé si también pueden ir por ahí los tiros, ¿no?
Y bueno, de Marcelino sabemos que aprieta hasta el jardinero,
que le tiene loco para que el campo esté
siempre perfecto y a la medida que le gusta, y que para los jugadores, con los pesos y demás, hay momentos que incluso puede llegar a ser un poco obsesivo. Pero a la larga se demuestra que esa forma de dirigir a él le resulta exitosa. Y a mí me parece, bueno, en breve tenemos la ocasión de verlo, si Sorlo se pone las pilas y si cualquiera de los jugadores, bueno, pues cambian su forma de jugar. Y en ese sentido, bueno, lo bueno que tiene el Villarreal, yo creo que a estas alturas, y habiéndolo visto como estaba el equipo, es que se ha colocado en una posición de la tabla relativamente cómoda, aunque no del todo. Por eso la importancia que tenía el partido del pasado sábado frente al perdón, del domingo frente al Cádiz, porque haber ganado, pues habías marcado una diferencia, yo creo que importante, no para pensar en cosas mayores de meterte en Europa, pero sí para de alguna manera pensar en que tienes otra competición por delante en breve que se reinicia, en la que puedes poner, vamos a decir, todos los huevos, y a partir de ahí pues tratar de dar al Villarreal satisfacciones que la Liga este año no está consiguiendo.
Ah, te pregunto también por el tema de los pesos pesados, ¿no?, de este equipo, porque el otro día sorprendió también que entrara Albiol, ¿no? No nos imaginamos, porque, claro, había entrenado pocos días, lleva un mes sin jugar y Albiol fue titular ya. Está a punto de volver, que es un hombre también que ha sido muy importante, que es Parejo, ¿no? Ahora estaba metiendo a Comesaña y Coquelán ahí en el medio del campo. ¿Cómo es esa situación? ¿Crees que a la mínima que va a estar recuperado Parejo el próximo fin de semana, por ejemplo, ya va a jugar en el equipo otra vez?
Pues es muy buena pregunta esa. A ver, tú sabes, Juan, que yo soy de la opinión que la pareja Coquelén-Comesaña le están dando a día de hoy mucho más al Villarreal que la pareja habitual anterior formada por Parejo y por Capú. Entonces yo creo que eso Marcelino no lo va a tocar. No sé si Parejo puede tener acomodo en otra posición, porque claro, el otro día hablamos del partido y yo creo que otro de los mejores del partido fue Baena. Entonces, a partir de ahí, yo entiendo que Marcelino tiene la personalidad suficiente para, si él considera que le aporta mucho más a día de hoy, como yo así lo creo, Coquelén y Comesaña, pues Parejo va a perder un poco esa condición de insustituible. Y tendrá que esperar, bueno, pues a lo mejor a momentos del partido, como el de la segunda mitad, donde el equipo necesita un poco más de capacidad creativa, donde Parejo yo creo que sí destaca, y a partir de ahí jugártela, pero no como primera opción. Pero bueno, esto no deja de ser, insisto, una opinión muy particular mía.
Sí, bueno, creo que en el Valencia alguna vez jugaba en tirado una banda, ¿no? Coquelán, podía también hacer eso, ¿no?
Sí, pero bueno. Yo creo que ahora mismo, la verdad es que la aportación de Coquelén hasta donde le llegan las fuerzas, le tuvieran que cambiar porque ya no podía más. Creo que tiene mucho más sentido emplearlo un poco ahí justo por delante de los defensas, porque eso de alguna manera les descarga de mucho trabajo y de mucha presión sobre todo a los centrales. Entonces, bueno, todos sabemos, los que hemos seguido este año un poco la trayectoria de Villarreal, que el equipo, si en algo ha sufrido, ha sido principalmente en todo lo que tiene que ver con la fase defensiva del equipo, y yo creo que de alguna manera esto se ha empezado a corregir a partir de la titularidad de esta pareja de la que estamos hablando. La aportación de Bailly, que me imagino que vuelva al equipo, pues también es importante, y vamos a ver si poco a poco pues el Villarreal recupera un poco esa solidez defensiva, porque si hablamos de los números ofensivos del equipo, pues siguen siendo, yo diría que excepcionales. Pero claro, si marcas mucho pero encajas tanto como ha encajado el Villarreal, pues eso te lleva a la situación deportiva en la que ha estado el equipo todo el año y que ahora mismo da la sensación de que se está corrigiendo un poco.
Sí. Bueno, decías tú antes, Liaño, que está en una posición cómoda, ¿no? Más o menos cómoda. Está 7 del descenso. Claro, es que el Cádiz no lleva una vuelta entera sin ganar.
Claro.
Pero claro, ahora vas a Vitoria, tienes Vitoria, Getafe y Real Sociedad. El Sevilla ayer ganó, el Celta también ganó. Sí. Tienes que empezar ya a ganar un partido, ¿eh?
Yo creo que ya lo hemos hablado en alguna otra ocasión, Juan, que en una temporada normal la puntuación del Villarreal sería para estar
prácticamente preocupado. Sí, descenso rozando.
¿Qué ocurre? Que este año, por así decirlo, hay dos equipos que ahora mismo parece condenados. Uno desde luego, que es el Almería, que todavía no ha conseguido ganar. Otro equipo como el Granada, que no acaba de engancharse. Y luego hay equipos que a día de hoy incluso ofrecen una situación más peligrosa o una imagen más peligrosa. El propio Rayo Vallecano, ayer lo vimos, y es un equipo que también lleva 13 o 14 jornadas que no gana y se está metiendo en problemas, y eso no sabemos tampoco cómo va a afectar al equipo de Madrid. Por eso digo que la situación del Villarreal es relativamente cómoda, y mucho más después de haber conseguido la inesperada, sin duda, victoria frente al Barça, que de alguna manera todos pensábamos que iba a ser el punto de inflexión para una temporada del equipo que estaba dejando muchas dudas. Pero bueno, se ve que no se pueden conseguir dos alegrías de forma continuada.
No arranca. Esperemos que arranque este fin de semana en Vitoria, que también es una salida importante y un campo complicado. Muy bien, Liaño, que te agradezco estos minutos aquí en COPE. Un abrazo muy fuerte y cuídate mucho.
Muchas gracias, Juan, y un placer como siempre, a tu disposición.
Deportes.
COPE más Castellón.
Deportes. Estar informado.
Tres y 45, 15 minutos para que sean las 4 en punto de la tarde. Mañana a la 1 en la Ciudad Deportiva, José Manuel Llaneza, presentación del último fichaje del Villarreal, del burkinés Bertrand Traoré, que hoy, repito, ya ha entrenado, ayer pasó la revisión médica, llega libre de Aston Villa y mañana a la 1 es presentado. Mañana le conoceremos un poco más y le preguntaremos a ver si ya está bien físicamente para jugar el próximo sábado, para debutar en Mendizorroza en el próximo partido del Villarreal ante el Deportivo Alavés. Ahora tiempo para hablar del Club Deportivo Castellón, un Club Deportivo Castellón en la que también hay noticia, El próximo jueves a las 12 hay rueda de prensa de Bob Bulgaris. Por cierto, ayer habló también en Televisión de Castellón, el custodio, como él se hace llamar, del Club Deportivo Castellón. Bueno, pues habló de que está a gusto en el Castellón, de su implicación en el Castellón, que es algo más que un custodio con presidente de un club de fútbol, y también de Dicker Redder, ¿no? De que tiene 4 años de contrato, de que no tiene miedo de que nadie se interese en Dicker Redder, y también, por ejemplo, habló de lo del tema de Castalia. Dijo aquí Begoña Carrasco, la alcaldesa de Castellón, que bueno, estaba hablando con el Castellón para posible ampliación del estadio. Dijo ayer Bob Bulgaris en Televisión de Castellón que mejor reformar lo que hay y ponerlo bien y ponerlo limpio y aseado que no ampliarlo, ¿no? Si solo van 12 o 13 mil, ¿para qué ampliarlo? En fin, que de todo eso vamos a hablar también ahora con nuestro querido comentarista y amigo David Reina. Vamos a por ello, vamos a hablar del Castellón.
¿Alguna vez has sentido que dejas de ser protagonista de tu propia historia? Es hora de retomar el control. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia del 8 al 19 de febrero y crea tu propia historia.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Paco Ramos, Borja Jiménez y 6 vitorinos. Andy Cartagena, Diego Ventura, Lea Vicens. El Fandi, Fernando Adrián, Ginés Marín. Manzanares, Roca Rey, Tomás Rufo. Morante, Juan Ortega, Pablo Aguado. Castella, Manzanares, Talavante. Torean en Castellón. Del 3 al 10 de marzo, Feria Taurina de la Magdalena. Una feria para soñar. Venta de abonos y entradas en taquillas de la Plaza de Toros y en plazadetorosdecastellón.es.
Deportes.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y ahora momento para hablar del Club Deportivo Castellón aquí en la cadena COPE, como habitualmente suele suceder. El martes es un día en el que llamamos a nuestro querido amigo David Reina para que nos hable y nos analice la actualidad del Club Deportivo Castellón. Se mantiene la igualdad en lo más alto de la tabla. Viene el Castellón de pinchar, por qué no decirlo así, de empatar en la cancha del Atlético de Madrid B, y el Ibiza que ganó en casa, o sea que empatados a puntos, ¿eh? Vaya cómo está la lucha entre Ibiza y Castellón. David Reina, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Juan, aquí estamos.
Esto va a ser de infarto hasta el final, ¿eh?
Infarto, ya has visto que ahora, a estas alturas del campeonato, pues estamos empatados a puntos, el Castellón y el Ibiza, y como bien dices, de que ha perdido, primero que ha perdido. Lo más reciente ha sido el Castellón, que ha perdido 2 puntos en su visita al Cerro del Espino. Ya lo comentábamos la semana pasada, de que todas las salidas son difíciles y a estas alturas del campeonato más. Y el Castellón, pues, salvo un punto en extremis. Si el Castellón hubiera estado con 5 o 6 puntos por delante de Ibiza, el comentario era muy claro. Otros años este partido perdemos.
Sí, sí.
Y marcamos en el descuento.
En el descuento,
lo que pasa que es agridulce ese empate, pero no, más que agridulce el empate es que estás empatado a puntos con el Ibiza ahora.
Y también ganó el Ibiza, ¿no? Ganó su partido, estaba claro que iba a ganar porque jugaba contra el colista, pero solo ganó 1-0, quedan 16 claro. Jornadas para el final,
quedan muchos puntos.
Hablando ya del partido en concreto, David, tú ya me lo insinuaste en la previa del partido, que iba a ser un partido difícil. ¿Te gustó, David Reina, te gustó el Castellón?
A ver, la primera parte, a ver, el Castellón fue el Castellón que estamos acostumbrados de que arrolla a su rival, ¿vale? Volvemos al tema de siempre, quitando a lo mejor el partido de Huelva, quitando un poco más fuera de casa, en casa sí, el Castellón es el factor cancha, es un equipo arrollador, Nos hacíamos todos muy felices en que se iba a ir a Cerro del Espino, 400 aficionados, pero es que todo es difícil y todas las salidas son complicadas. Ponemos los ejemplos, hasta los más pintados cuando salen de visitantes es el factor cancha que está ahí, y el Castellón para mí no tuvo un partido ni bueno ni malo. Hizo un partido donde el rival también juega, y el rival es el filial del Atlético de Madrid, y el rival pues le plantó cara al Castellón, lo tuvo en sus manos el equipo de Tevenet, y el Castellón pues tirando de empuje y de casta consiguió el empate prácticamente en el último suspiro del partido. Defraudarme, hombre, te defrauda que no gane tu equipo, eso está muy claro, pero a mí no, yo no hago esos comentarios o me rasgo las vestiduras, que si el equipo, que si el equipo, que si el equipo. El equipo empató y esto va a ser muy complicado aquí al final, y la suerte que tenemos que tanto el tercero como el cuarto o el quinto, o a priori nombres como el Córdoba, nombres como el Recreativo de Huelva, nombres como el propio Málaga, nombres como el Intercity, nombres como el Murcia, pues no están cogidos de la mano del Ibiza, sino esto sería todavía más agobio. De momento, ese primer puesto, cuidado, tú lo has dicho, 3 por 6, 18, 3 por 3, 4, quedan 48 puntos en juego. Y cualquiera se puede coger al carro, y todos los equipos tienen pájaras, tienen pinchazos, y el Castellón y el Ibiza de momento no lo han tenido. Por eso te digo de que ahora lo más importante es ganar el domingo al Ceuta. Ahora sí que es importante ganar el domingo al Ceuta, independientemente de lo que haga el Ibiza. Porque luego vas a Mérida, luego vas a Baleares, tienes dos salidas consecutivas. Entonces los partidos de Castalia son fundamentales. Y sobre todo, para estar arriba, no te puedes permitir el lujo de estas dos jornadas sin ganar. Ya no te digo perder, te digo dos jornadas sin ganar.
¿Te gustó el once del Club Deportivo Castellón? Entró Calavera, uh-huh. Y bueno, pocos cambios más, ¿no? En el once,
sí,
inicial, ¿no? La entrada de Calavera.
Yo quizás, a lo mejor Alberto en central izquierdo, tampoco sabemos los motivos por los que a lo mejor Granero se quedó en el banquillo, ¿vale? Calavera, está, o sea, nadie puede que juegue Calavera, pues bien, y no pasa absolutamente nada. Incluso para todos los que ahora critican los cambios, hace una semana se decía que Calavera tiene que entrar en el juego porque era el que ponía orden, paz y tranquilidad en el centro del campo. Estamos diciendo que el Castellón tiene fondo de armario. El Castellón tiene jugadores que puede jugar cualquiera en cualquier momento. Y luego, pues el once, el míster sabrá por qué hizo ese once, por qué dejó a Granero en el banquillo, por qué desplazó a Alberto a la banda izquierda. Si hubiéramos ganado, hubiéramos dicho que el Castellón puede dar descanso, puede hacer rotaciones, y yo creo que las puede hacer. A mí el once me gustó.
Bueno, marcó Castani en el descuento, y jugaron también Douglas Aurerio y Josifov, ¿no? Que son dos futbolistas de ataque. Sí. No sé qué te parecieron, sí, que entraron en la segunda parte.
Sí, la verdad que acaban de llegar, son refuerzos, tienen que entrar. Todos sabemos que Mendrugiani no está al 100%, por eso también tuvo banquillo. Ya lo comentó incluso en el programa de nuestros compañeros de la tribuna, que estuvo Mendrugiani y comentaba sus problemas de espalda, y también tiene que rotar. O sea, yo pienso que el Castellón no tiene dependencia de nadie, y el Castellón pues jugó contra un rival más de la categoría, importante, como es el filial del Atlético de Madrid B, y cualquier jugador puede jugar. Douglas, Nikita, que son los fichajes, más el jugador que Lars, que me imagino que el domingo va a estar en la convocatoria, y todos tienen que aportar para intentar ser primeros.
Te pregunto también, David, por las palabras de Bob Bulgaris, ¿no? Que va a dar una conferencia de prensa el próximo jueves en Castalia para valorar el mercado de fichajes. Hacía tiempo no quedaba una rueda de prensa, y ayer estuvo con nuestros compañeros de Televisión de Castellón, ¿no?
Sí, tuve la oportunidad de verlo. Buen programa, la verdad. El programa de Alex Cervera y compañía. Y la verdad que pues el presi estuvo, o el custodio, como creo que se llama, el club por Castellón, estuvo en su línea de dar esa, o sea, da la sensación, y yo creo que es real 100%, de que va en serio, que tiene un proyecto, tiene la idea de que el Castellón pase de una vez por todas al fútbol profesional, y como te digo, esas connotaciones que dio a nuestros compañeros de la tribuna, pues la verdad que yo pienso que vas a estar tranquilo con la mano que mece la cuna del Club Deportivo Castellón, como es Bobo Garis.
Bueno, habló de su forma de trabajar, ¿no? Que dice que a él no le interesa un director deportivo porque el director deportivo dice que piensa a corto plazo y solo piensa en su sueldo y en su trabajo, y que él es el que elige a los jugadores y el máximo responsable del área deportiva. Lo dijo tal cual.
Sí, si no analizas, pues no está mal, nos ahorramos un sueldo y que yo soy el que dirijo el cotarro. A ver, si comparáramos a... Lo hemos vivido en Castellón, en Castellón me refiero que lo que hay en el pueblo español, ¿no? En el sentido, ¿te acuerdas del famoso Peterman en el Palamós?
Sí.
Que bueno, ni comparación, ¿no? Con nuestro presi, con nuestro custodio, como te digo. Pero que te quiero decir de que mientras los resultados acompañen, perfecto. Y mientras tengamos opciones de salir de este pozo como es la primera red, pues para mí sigue siendo la segunda vez del fútbol español en dos grupos. Entonces te quiero decir de que lo importante es que el Castellón el año que viene esté ya en el fútbol profesional, que es la segunda división. Si él de esa mentalidad y dejó las cosas claras, que lo tiene claro, y quien pone aquí la pasta es él, oye, pues albericias, como diría el bueno de Chencho.
Sobre el Estadio Castalia, ¿no? Escuchamos el otro día aquí en la cadena sí. COPE en exclusiva las palabras de Begoña Carrasco hablando de, bueno, que están hablando con el club para posible ampliación, pero ayer dijo que no, que bueno, ampliación, si van los que van a Castalia, lo que hay que hacer es mejorar las instalaciones, no ampliarlas,
claro,
¿no?
Que sí, yo pienso igual. Que dijo de que incluso...
Que él no es el dueño, claro, perdona que te corte, David, que el Castellón no es el dueño del estadio, claro.
Efectivamente, esa es la primera. Y segunda, que dijo que si no hay un 99% del aforo todos los partidos, ¿por qué lo vas a ampliar?
Sí, claro. Hay mucha gente que va, claro, tenemos la duda en segunda, si el estadio estuviera en unas condiciones mucho mejores de las que está, que no está en buenas condiciones, David, tú que vas, lo sabes. Hay que hacer una buena reforma de lo que hay ya.
Todos sabemos que Castalia, en una hipotética ampliación, está todo muy claro, ¿vale? Porque hay muchas limitaciones, tanto por la derecha, por la izquierda, en los laterales, en cualquier ampliación del campo se tiene que estudiar y mucho, porque se está muy limitado, hacia la zona del gol sur está edificios, la zona del gol norte pues quizás es la que más da un poco de virilla, hacia el otro lado está ya prácticamente la carretera de la avenida Benicassin y hacia el otro lado está hacia la torre. Yo iría paso a paso. El primero, objetivo deportivo, estar en segunda. Segundo, vamos a ver qué pasa en segunda. Cuanto menos años mejor y estar en primera, pero por lo menos en segunda para afianzarnos como un club solvente. Y luego la ampliación, Dios dirá.
Sí. Bob Bulgaris lo tiene claro, bueno, nos sigue sorprendiendo su modo de actuar, pero de momento al Castellón le están saliendo las cosas bien. Por cierto, habló también de Dick Schroeder, ¿no? Del técnico que tiene contrato y que bueno, todos esperamos que no se vaya, ¿no? Que no le llegue una oferta del fútbol holandés, porque está haciendo muy bien las cosas, ¿eh? El Club Deportivo
Castellón. Fútbol holandés o de cualquier fútbol.
Sí.
O sea, de que Dieter Reiter, por lo menos a nivel nacional, está en el candelero. Y luego, pues, en su país, evidentemente, ya era una persona que tenía nombre, ¿vale? Nombre a los niveles en los que se movía. Y, evidentemente, esto tiene repercusión. Aquí somos todos muy muy liberales, pero al final somos todos muy patriotas y nos gusta defender lo nuestro, ¿eh? Si Juanito igual va a Eurovisión, todo el equipo de la Copa te va a votar. Entiendo lo que te quiero decir. Sí, nos sale el sentimiento patriota. Pero me refiero de que sí, tiene un contrato de 4 años y 4 años son muchos años, ¿vale? Y pueden pasar cualquier cosa, pero hay un momento que se piensa mucho en el Castellón.
Bueno, pues el jueves será el día que escuchemos en esa rueda de prensa a Bob Bulgaris. David Reina, te llamo la semana que viene. Un abrazo, cuídate.
Cuídate, Juanito, como siempre.
Deportes.
COPE más Castellón.
Deportes. Estar informado.
Bueno, pues un Castellón que hoy descansa y que ya a partir de mañana va a preparar ese partido, en este caso domingo, ¿eh? Hacía tiempo que no jugaba el Castellón en Castalia domingo, ¿eh? Domingo a las 12 recibe al Ceuta. Y ya último minuto de programa para contar varios asuntos en polideportivo. En tenis está Roberto Bautista jugando el torneo de Marsella. Ayer derrotó en primera ronda a otro veterano, a Richard Gasquet, 6-3-7-5, y se mete en los octavos de final. Mañana jugará partido complicado ante Kachanov. Esto Roberto Bautista. Tenemos también a Sara Sorribes, la tenista de la Valle, en Abu Dhabi, torneo de Abu Dhabi. ha ganado hoy a Noskova 2-1 y mañana jugará precisamente ante otra jugadora checa. Mañana octavos de final también, segunda ronda ante Krejcová. Y luego destacar que en fútbol sala esta tarde hay un amistoso. El Playas de Castellón juega partido amistoso ante la selección de Kirguistán. El partido a las 20:45 en el Ciutat de Castelló. La semana que viene también volverá a la Liga después de un gran parón en primera división para el Peñíscola. El día 14 jugará el Peñíscola ya de nuevo la Liga después del parón por los compromisos de las selecciones. ¡Nos vamos! Que son las 4. Mañana más. Adiós.